Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Bichos de Radio. Los extrañaba, espero que nos hayan extrañado porque hace dos viernes que no estamos en vivo acá en el Estudio Mayor de Radio Nacional. Acá estoy yo en Maipú 555, firme, firme, firme. ¿Cómo le va, Corol?
Aquí no estoy hecha como Ingrid, vine a verte.
¡Qué sorpresa! Les voy a contar lo que pasó. Voy a contar. Yo estaba hablando con Maya Cantelmi, que es nuestra productora, que está aquí con nosotros, hace la puesta en el aire, y le digo, ay, bueno, sí, la verdad que hace un montón que no lo veo a Corol, creo que justo vino un viernes que no salimos al aire, no sé qué. Sí, no sé qué. Entro al estudio, me siento, me preparo, y de repente, por esa puerta, entra el señor Adrián Corol a sorprenderme. Casi lloro, ¿eh? Casi lloro.
Bueno,
son días de mucha sensibilidad.
Hoy me escuchás mejor, son días de mucha sensibilidad, una semana muy especial. Y aquí estamos en Bicho Radio. Para mí es maravilloso estar con vos y estar haciendo Bichos acá en el estudio de la radio, a la cual no venía desde el mes de marzo.
Sí, nosotros arrancamos Bichos de Radio sin estar juntos al aire, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y es o sea, no juntos al aire, sino juntos en el estudio.
Estás igual.
Igual, ni un...
No, bien.
¿En qué sentido?
No, se te ve bien, a full.
Radiante.
Además te escucho siempre. No, estoy muy contento de estar acá en la radio. Además, Bicho de Radio, estamos entrando ya en la recta final del 2020 y ha sido un año, Ingrid, muy especial por muchas cosas y lo hemos disfrutado.
Un poquito intenso, sí.
Sí, más tenso que in.
Sí. Bueno, abrimos igual el programa de esta manera tan poco común en este año, aunque muy común en los años anteriores, porque este es el quinto año de Bicho de Radio. Y vamos a contarles que tenemos vías de comunicación, tenemos un Facebook que es Bichos de Radio y un WhatsApp que es 1165840870. Allí nos pueden escribir, nos pueden dar la bienvenida, lo pueden saludar a Corol, que está acá, a 2 metros de distancia de mí, no lo puedo creer.
Qué genial.
Vos estás muy bien, se te ve como saludable,
Corol. Me dijo mi mamá, a la cual también le di una emoción, lo mismo.
Estuviste saludando a señora judía, viniste para eso.
Es lo mío, y sigo la rotación, así mañana sábado, Shabbat, voy a atender en Betel.
Bueno, vamos a empezar el programa de hoy, como no podía ser de otra manera. Vamos a empezar con un homenaje para Diego Armando Maradona. Sabemos que está lleno de homenajes por ahí, pero el nuestro tiene de especial que es un homenaje radial, como solemos hacer. No podíamos no hacerlo. Sé que a Corol se debe haber conmovido más que yo, pero creo que es el dolor popular es absolutamente transversal y no tiene géneros. Así que vamos a escuchar un pequeño homenaje que le hacemos desde aquí, desde Bichos de Radio, a Diego Armando Maradona, con la mano maestra de Eric Domergue en los audios.
En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. ¡Grande Diego!
Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero.
Fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar.
Nuestro amigo Diego Armando Maradona.
Es solo Maradona. Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba
el potrero forjó una zurda inmortal. Por experiencia tenía esta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó?
Maradón, Maradón.
La voz es porque corrió.
Maradón, Maradón.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta.
Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a un...
¡Quiero Cuba!
¡Te quiero, Diego!
No sé qué droga te alega más que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí por
favor, Corolla, ahora que te puedo mirar a los ojos y no hace falta pensar que estás allá lejos.
Y hace tiempo.
Hable, diga.
No, bueno, no, de Maradona en este momento se está diciendo tanto y tanto. A mí me salen un montón de emociones, igual que a todos los que estamos aquí, que prefiero por ahí esperar y contar un montón de historias en otro momento. Ahora es muy fuerte, es muy fuerte.
Está todo muy cerca, ¿no? Todavía muy calentito todo.
Sí, en mi familia puntualmente, por cuestiones de mucha de laburo nuestro con el fútbol y demás, lo hemos seguido, sobre todo mi hermano Diego, que además se llama Diego Armando.
¿Se llama Diego Armando?
Se llama Diego Armando, y eso lo salvó tal vez la vida en Nigeria. Eso sí le puedo contar, en un mundial juvenil que lo interceptaron en la ruta un grupo que no se sabe si era oficial o no oficial para secuestrar, uh-huh, o qué sé yo. Él cuenta muy muy detalladamente la historia. Lo cierto es que le preguntaron de dónde era, le vieron los documentos, cuando vieron que era argentino, decía Diego Armando, dijeron Maradona y lo dejaron seguir. Pero te juro que no era un control policial, era una cosa un poco más heavy.
Estaba Nigeria. Picante, era picante.
Nigeria.
Tenemos en línea un invitado, a un gran invitado, a un gran bicho de radio, con quien además de hablar de su vida y de su trayectoria profesional, queremos también hablar de Diego, porque seguro algo tiene para contar. Estamos hablando de una persona que dice que la radio fue su primer amor, que pasó, bueno, por, no sé, que condujo programas informativos, fue la primera voz de... Después, cuando hable, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Voy a decir algunas cosas de su biografía para no spoilear tanto. Condujo... Decía, panoramas informativos, fue la primera voz del segmento Mitre Informa Primero de Radio Mitre, pasó por el programa de Juan Alberto Badía y con Juan Alberto de Badía y compañía en Canal 13, y ahora se radicó en Córdoba y trabaja en Radio Nacional. Estoy omitiendo algunos detalles porque yo sé que cuando escuchen la voz se van a dar cuenta de quién hablo. Muy buenas noches, te saludamos Adrián Corolla e Ingrid Beck desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo andan? Un gusto grande de poder hablar con bichos de radio y con dos grandes bichos como vos, Ingrid, y como el querido Adrián. Adrián, quien tuvo la generosidad de invitarme a compartir con él y a sumarme al elenco de Resumiendo ahí en Canal, en la televisión pública hace... Ya 12 años atrás, más o menos, Adrián.
12 años, un abrazo. Estamos con el señor Claudio Orellano, maestro de los maestros, que por supuesto mucha gente en ese imaginario, en la realidad de nuestra historia sonora y televisiva, lo puede identificar con una voz en Crónica TV, la voz de Crónica TV, y en mi caso me encanta decir además la voz del Estadio de Boca, siempre me encanta decirlo, y cuando no estuvo la voz, no era lo mismo, faltaba...
Era otro estadio.
Faltaba, era, no era lo mismo, y él sabe que es así, yo lo siento así.
Claudio, estamos recorriendo un poco, un pequeño homenaje le estamos haciendo a Maradona, porque todo lo que sí. se haga sobre él es pequeño al lado de lo que fue. ¿Nos acompañas a escuchar un audio más que tenemos sobre Maradona?
Que dale, por favor, claro que sí, con mucho gusto.
Que no voy a decir que es porque se van a dar cuenta enseguida de quién se trata, por lo que dice y por supuesto por su voz.
Claro. Yo me permito pensar a través de esta música en algo que soñaba como un gol de Maradona, el gol a los ingleses, pero se me había ocurrido de otra manera. Se me había ocurrido que decir, por ejemplo, lleva la pelota Maradona, avanza Maradona, escapa un inglés, escapa otro inglés, ahí va el genio del fútbol mundial. Pero de pronto pasaba algo, de pronto Diego no iba hacia el arco de los ingleses, de pronto Diego empezaba a levantarse, se iba 2 metros, 5 metros por arriba del césped, y Diego de pronto trepaba en el aire, la tribuna empezaba a mirar hacia arriba, y yo no sabía qué hacer con el relato, qué iba a decir, que parecía un ET que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol atada al empeine, y seguía, era una aureola dorada la que lo iba envolviendo, y se metía en el cielo, y de pronto el gol era que Diego se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche. Que sea Diego para siempre. Y despidámoslo, no con la emoción que nos parte el corazón. Recordémoslo tan vivo como su canto, como su baile, y como su juego, y como su osadía.
Impresionante, Claudio, ¿no?
Ah, por favor. Y vos sabés que cuando lo escucho hablar a Víctor Hugo, sigue en mi oído resonando aquel gol famoso del 22 de junio del 86. Yo me encontraba en esa época en el informativo Radio del Plata y trabajando naturalmente en el servicio informativo y escuchando Radio Argentina en Radio del Plata, ¿no?
Exactamente, mirá.
Radio Argentina.
Mirá qué detalle, ¿sí? Él era el jefe de deportes de Radio Argentina, que acá cada vez que se habla de la primera transmisión de radio de Los Locos en la Azotea fue Radio Argentina. Y en aquel momento la televisión no mandó equipo. La televisión argentina no mandó equipo.
Exacto. Y Víctor Hugo venía. Víctor Hugo ya se había instalado en la Argentina en 1981. En Radio El Mundo, su debut fue en Radio El Mundo con un partido donde jugó Maradona, donde Maradona debutaba en Boca, sí, en la Bombonera, en febrero del 81, 22 de febrero, si no me equivoco también, 22 de junio del 86, 22 de febrero del 81, Boca 4, Talleres 1, con 2 goles de Diego, que Diego tenía en esa época 20 años, yo tenía 20 años en esa época, y Víctor Hugo irrumpía en la radiofonía argentina para venir a cortarle el liderazgo al Gordo Muñoz, ¿no? Entonces era toda una revelación Víctor Hugo en Radio El Mundo y justamente transmitiendo ese partido Boca-Talleres de Córdoba. Ahí empieza un vínculo sensacional, digo, de Víctor Hugo con Maradona. Víctor Hugo como relator, Maradona como un jugador que ya era consagrado a sus 20 años, ¿no?
Me resulta muy impresionante algo que no tiene que ver específicamente con el tema que estamos hablando, pero sí, porque con Claudio arreglamos para que saliera al aire hace bastante tiempo. Teníamos esta cita en Radio Nacional y en el medio ocurrió lo que ocurrió con Diego y me parece mágico que podamos estar recordándolo con vos, que tenés además, bueno, la voz del estadio y que tenés todo este recorrido para contarnos. Así que me parece que es un poco de la magia de Maradona esta casualidad de que vos estés hoy acá con nosotros al aire también hablando de él.
Es un placer porque además, digo, tuve la posibilidad de cruzarlo, Diego, cuando Boca cumplió los 100 años, Ingrid, Adrián, ¿te acordarás los 100 años de Boca?
Sí, señor.
Y yo era la voz del estadio en esa época. Había un conductor que había contratado el entonces presidente de Boca, un conocido conductor radial,
sí, señor.
Y se quedó atragantado, gritó tanto ese día él, yo era una especie de co-conductor, me tuvieron que bancar porque era la voz del estadio, nada más. Entonces, bueno, como el conocido conductor se atragantó tanto, se quedó sin voz, y el que lo tuvo que presentar a Diego Armando Maradona es quien les habla. No saben, con la pasión y de la manera entronizada que lo presenté a Diego, tal es así que cuando Diego ingresó a la cancha, se aferró a mí, me abrazó y no terminaba de abrazarme, y yo tampoco quería terminar de abrazarme con Diego, ¿no? Así que era, y recuerdo que, no sé si fue ese mismo año o un poco antes, cuando yo estaba en Intrusos con Jorge Arriel, Diego había venido de visita a lo de Jorge, sí. Y cuando él me encuentra, él me abraza y me dice, maestro, usted cuando abre esa boca conmueve, me decía él, ¿no? Y yo decía, yo no puedo creer que vos me digas maestro a mí, ¿qué te tengo que decir yo a vos, Diego? Me decía, ¿no? Me había avergonzado.
Claudio, estás haciendo algo muy interesante que tiene que ver, y lo estás haciendo desde LRA7, desde Radio Nacional Córdoba, que tiene que ver con este hermoso proyecto del diario, ¿no? De Radio claro. Nacional, tiene doblemente, ¿no? La participación de todas las emisoras de Nacional, y que además lo hagas desde LRA7, y en un horario que además a mí me encanta, no sé a vos cómo te viene el horario, pero está bueno. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia y cómo está haciendo tu trabajo, cómo lo estás sintiendo así en Córdoba?
Sí, yo ahora me vine a Córdoba por el tema de la pandemia, porque claro. Tengo residencia en Córdoba y me vine durante la pandemia a Córdoba. Y coincidió este proyecto maravilloso que me ofreció Radio Nacional de hacer el diario nacional. Y mira, primero te voy a decir, soy un hombre de la noche, Adrián, quiero decirte, porque me encanta la noche, me encanta estar despierto a la noche, vivo la noche, disfruto la noche en mi casa, con la música, quizás con una serie, con alguna película, quizás con alguna lectura, pero me gusta mucho la noche. Cuando me hicieron el ofrecimiento a la madrugada, para mí fue genial, realmente es genial hacer un programa a la madrugada. Y un programa de las características del Diario Nacional, que es un resumen informativo de las últimas 24 horas, con una cobertura de estricto carácter federal, generado por las y los trabajadores de las radios de las 50, ¿no? Entonces, un proyecto maravilloso que lo estoy disfrutando mucho, que me siento muy feliz, y es tan intenso el programa, y yo quizás, por como soy yo, que soy tan estridente cuando hablo, salvo el jueves a la madrugada que tenía una onda tristeza por lo de Diego, que me he quebrado varias veces, soy un tipo que trabajo muy estridentemente a la noche, y lo vivo muy intensamente el programa, y realmente pasa de manera vertiginosa cada madrugada, ¿no? Así que lo vivo muy a pleno. Porque además es un programa que sale desde Córdoba y también sale desde Buenos Aires, quiero decir, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Claudio, como cada uno de nuestros programas con estos invitados e invitadas especiales que tenemos para hablar de radio, nuestro productor Eric Domarc prepara una biografía sonora. Así que te vamos a invitar a que escuches la tuya.
Bueno, vale.
Siempre con una sonrisa, Claudio.
Sí, soy quilombero.
Pero no perdés la sonrisa.
Yo nací en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, partido de San Isidro. Crié a 20 cuadras, Villa Ballester. Estudié en colegio alemán. Somos 5 generaciones, 6 de argentinos, pero en la parte materna tengo una raíz muy fuerte suizo-germana.
Yo sé que no puedo morir por ahora, y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso.
Cuando viví en José León Suárez con mi vieja los fines de semana, me iba con el bicicleta al puente que conectaba la calle Esmeralda con la estación terminal de José. Y eran horas y horas ver salir los trenes. O sea, yo sabía los horarios de cada tren general a qué hora pasaba. Era un loco de 8 años.
Solo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir.
Yo fui un abogado frustrado. En algún momento quise ser abogado, pero me ganaron los medios de comunicación, la locución y el periodismo.
Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir.
Yo tuve mucha libertad en Crónica. Lo que a mí me encantaba de García, que era un hombre libre. Héctor me ha prodigado un gran respeto, un gran cariño y además un maestro. Jamás Héctor me dijo, hacé tal o cual pregunta.
Bueno, mira, Toki, quiero que te tranquilices. ¿Vos lo conocés a Roberto González Rivero? Riverito, el que hace la danza de la fortuna. Lo tengo acá al lado mío.
Sí, Riverito. Sí.
Lo que nosotros te pedimos, que hagas ingresar el televisor, así nos ves.
Catamarca, enano fantasmagórico. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría.
La policía busca al Pitufo Enrique.
¿Qué Pitufo este?
Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir.
Primero de enero del 2001, a la una de la tarde, el primero que sale al aire en Intruso soy yo presentando a Jorge. Yo me fui de Crónica octubre del 2000. Me convoca Jorge para Intrusos y para la radio. En la radio hacíamos en la red Fiebre de Radio. Y un día me agarró la locura y dije, bueno, voy a probar irme a vivir a Córdoba. En principio me fui a vivir a Capilla del Monte. Estaba en la agencia Telam, estaba en el departamento Radio para Radios. Después hubo un acuerdo entre Telam y Radio Nacional y me fui a hacer la mañana de Radio Nacional Córdoba a partir del 1 de julio del 2013. Conozco la noche de Córdoba, la visito. Soy grande para ser farrandero, pero sí me gusta de pronto una noche en algún boliche de Güemes ver música y después tomar un buen café o tomar un buen whisky, me encanta.
Claudio Orellano, la voz del estadio de Boca.
El número uno, el lujo, Hugo Orlando Gatti, con el 10. El mejor del mundo, su majestad, Diego Armando Maradona.
Me he hecho peronista en los últimos 15 años. Yo he sido radical, alfonsinista. Cuando yo estaba en Crónica TV tenía a Mario Gavilán, gran director de noticias, que era muy peronista. Gavilán un día me cita, me dice, gordo, tengo que hablar con usted seriamente. ¿Usted es radical? Digo, sí, Mario, soy radical. Usted es peronista, gordo, usted me está engañando. En todo caso, usted es el más peronista de los radicales. Hasta canté la canción de Navidad tipo marcha peronista. Soy un cultor de la música, soy medio melómano. Por supuesto que me gusta la música popular argentina. Como buen porteño me gusta el tango. Mi abuelo acostumbraba en el viejo Winco a escuchar sus viejos discos de tangos. De chiquito veía con él los días miércoles Grandes Valores del Tango. Yo era un nene de 8 años. Con la conducción de Juan Carlos Torri antes que Silvio Soldán. Puedo cantar alguna bossa nova si querés. Mi vida peregrina va en busca de vosé. Como se ufo, se un male, y você fosse a revelação do poente vente o canto, a verrara do Islã.
Quem é pedra como eu sou? Bebe a água do amanhã.
¿Te reconociste, Claudio, en todas estas voces?
Absolutamente, Ingrid.
Me mata la risa, en todas las voces sí, la risa.
Genial, es una risa recontra contagiosa y conocida aparte.
Me encantó, no sé dónde sacaron todo eso.
Tenemos uno que te imita. Qué grande Claudio es.
Una larga vida radial, y televisiva.
Y sí, debuté, Ingrid, ya como estudiante en la vieja Radio del Pueblo, cuando todavía era Radio del Pueblo y después se privatizó.
LS6, ¿no? En 1350 kilohertz.
Exactamente, 1350 kilohertz, y debuté en un programa que hacíamos para la comunidad de Villa Ballester, te hablo los días sábados, que iba una, primero media hora y después una hora. Era un programa comunitario, digamos, que nos dedicamos a la actividad de Villa Ballester, era gracioso porque éramos estudiantes de locución, estoy hablando año 81, 82, y todos los sábados nos acercábamos al viejo edificio, ¿te acordás, Adrián? Ingrid también se debe acordar, en la calle Uruguay 1237, digo bien,
Belgrano,
donde
después
estaban tres radios, Radio Belgrano, sí, que estaba abajo, en el primer piso estaba Radio Argentina, que vos ibas a Radio Argentina por una escalera,
LR2.
Y llegabas a Radio del Pueblo a través del ascensor al segundo piso.
Yo no había nacido.
No, pero mira, LR2 en 1110, claro, y Belgrano LR3 en 950 kilohertz.
Exactamente, LR3, LR2, LS6, exacto.
Y ahí hiciste tus pininos en radio.
Ahí empecé haciendo un programa comunitario en la época de estudiante. Y después sí debuté profesionalmente en el fútbol de Radio del Pueblo, Radio Buenos Aires, con el relator de la doble emoción, Miguel Ángel de Renzi, lo recordarán a Miguel, el que hacía el programa en Play, y es que lo vivían puteando.
Sí. Claro, después se hizo famoso por los mensajes.
Sí. Claro, porque lo vivían puteando, porque Miguel era un peronista, es un peronista, yo diría ortodoxo, y así sus comentarios llamaban y le decían barbaridad, y él se la bancaba como un dandy, La verdad, como un dandy.
Y después me dijo que casi que lo hizo propio eso, era como el motivo del programa un poco. Sí.
Exactamente, lo hacía a propósito, obvio. A él le encantaba que lo provocaran. Pero el tipo, yo me acordaba cara de piedra, respondía con mucha altura, ¿no? No se mosqueaba ni se salía de sus carriles, ¿no?
Claudio, y un poco de la voz del Estadio de Boca, ¿qué recuerdo? O que, más allá de los presentes, que ahí se unen muchas pasiones para vos, y yo sé que tenés un sentimiento hacia esa experiencia.
Sí, bueno, pero la pasión es porque era hincha de Boca. A mí me llevó ahí, aunque uno lo crea, el que era escribano de Boca Juniors, que era el que participaba de los sorteos que hacíamos en Intrusos. Me comenta que en 2001 se iba a ir la voz del estadio, y si yo quería agarrar la voz del estadio, que Pedro Pompilio, entonces vicepresidente de Boca, sí, que a la postre después fue presidente de Boca y falleció al poco tiempo, sí, me ofrecía ser la voz del estadio. Imagínate, siendo hincha de Boca, dije que sí, claro. Obvio.
¿Cuánto hay que pagar? Preguntaste.
No, tanto como eso no. Pero imagínate que te ofrezcan ir a la cancha de Boca después de Boca. Eso fue después que Boca había salido campeón de la Libertadores del 2001. Me ofrecen ir a la Bombonera, ¿no? Y recuerdo que debuto en un partido malísimo de Copa Libertadores. El maestro Tavares había agarrado el equipo después de del gran ciclo de Carlos Bianchi. Jugábamos con Santiago Morning de Chile en la Bombonera y terminó 0-0. Partido aburridísimo. Y yo tenía que leer las actividades del club, además, y cada tanto entraba a la voz del estadio anunciando los cambios de ambos equipos, ¿no es cierto? Pero debuté en un partido paupérrimo, y ese año fue complicado porque tuvimos al maestro Tavares, que no le fue mal en Boca, salió tercero y salió segundo. Y en Boca eso no se perdona. Y el subcampeonato obtenido que ganamos, que perdimos a manos de Independiente, ¿te acordás? Con el Cholo Gallego, que lo perdimos ahí nomás, por 3 puntos,
¿Qué
se terminó la ida del profesor y la vuelta gloriosa de Carlos Bianchi, ¿no?
Qué genial.
En 2003 que ganamos todo, Adrián, habíamos ganado el campeonato local, ganamos la Copa Libertadores y ganamos la Copa del Mundo.
Sí, nuevamente, exactamente.
Exactamente, el tricampeonato, ¿no? La triple corona. Y después con Bianchi llegamos a la final del 2004, pero después perdimos esa final con 11 Caldas, pero ganamos la Sudamericana con el Chino Benítez. Ya se había ido Bianchi, cuando se pierde la final con 11 Caldas, se va Bianchi, otro ciclo histórico de Bianchi de un año y medio glorioso, y viene el Chino Benítez. Y tras el Chino cae el Coco Basile.
Sí, señor.
Y cuando cayó Coco Basile, que a mí me gustaba como personaje Coco, pero Coco, hasta ese momento, salvo esa gran actuación al frente del seleccionado argentino que logró ganar 2 sudamericanos, los últimos 2 sudamericanos que ganó Argentina,
exactamente,
en el 91-93, venía Boca, caía Boca sin haber ganado un solo título en el orden local, con equipos locales. Y en Boca se ganó todo el Toto, el Coco.
El Toto también, pero
el
era
Toto
muy,
Lorenzo
era
ganó muy también chico. Con Boca del 76, sí. y ganó el bicampeonato del 76.
La Libertadores.
La Copa Libertadores 77-78, estuvimos a punto de ganar el Metropolitano del 78, que nos ganaron ahí por un punto.
Perdón, yo no los quiero enterar, yo los dejaría a ustedes hablar de Boca y de todo. Van a hacer la historia de Boca si los dejo, ¿no? A ustedes dos. Pero Claudio, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue el momento en el que empezaste a hacer, o te diste cuenta de que eras la voz de Crónica?
Bueno, eso es muy gracioso. Te voy a contar, Ingrid. Vos sabés que ahí empiezan a surgir los famosos canales de noticias. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo trabajaba mucho en la radio. Y yo decía, ¿puede ser que cada vez que hay un casting en un canal yo nunca me entere? Y un buen día, me acuerdo que estaba viajando en un taxi y se me había ocurrido comprar la revista Noticias, porque en la tapa salió una nota a Héctor Ricardo García, que comentaba, entre otras novedades, que él iba a sacar un canal de noticias, ¿sí?
Sí.
Que iba a salir con un canal para competir con TN y con Cablevisión en aquel momento. ¿Te acordás que estaba Cablevisión Noticias?
Sí.
Lo que hoy es América 24.
Exacto.
¿Sí? Y estaba también la red de noticias de Telefe, que fue un proyecto que que generó Telefe, que no le fue bien, no tuvo que cerrar finalmente ese canal porque no lo veía nadie, esa es la verdad. Y García sale con el tema de Crónica TV y con vos, que yo me entero de casualidad por la mujer de Víctor Suero, por Rosita Suero, gran productora televisiva, me entero con Rosita, con quien yo tenía una amistad, ¿no? Y le digo a Rosita, decime que me enteré, le digo, mire, tengo que enterar que el Gallego García, por la revista Artiende, va a hacer un canal de televisión. Sí, sí, lo está armando, lo está. Le digo, ¿y a quién tengo que ir a ver? Le dije yo a Rosita. Mirá, mirá, andá a verlo a Cacho Paredes de mi parte. Bueno, voy a ver a Cacho Paredes. Y yo así todo muy humildito, la verdad, le digo a Cacho Paredes, che, ¿hay alguna posibilidad que yo sea la voz institucional del canal? Ni siquiera me ofrecía como conductor, pero después fui conductor. El principal conductor del canal. Entonces yo le digo, ¿puedo ser la voz institucional? Y me dice Cacho Paredes, para tirarme el ánimo abajo, no, ya la tenemos. Mentira, no tenían a nadie. Esa es la verdad.
Era para joderte.
Era para joderme. Entonces yo veo una lista mecanografiada. Ah, porque García, para adaptarse a las nuevas tecnologías, tardaba un poco, ¿no? Tenía máquinas Olivetti, Remington, ¿cierto? Ahí en la redacción. De Estrellas, ¿no? De Estrellas Producciones.
Río Bamba.
Que estaba ahí a Río Bamba 270, ¿sí? Y recuerdo que había una lista mecanografiada de nombres. Y le pregunta a Paredes, ¿qué es esto? Ah, son una lista de los tipos que van a participar en el casting para postularse como conductores, periodistas, movilistas. ¿No me puedo poner en esa lista de conductores o de presentadores? Y me dice, sí, anotate, agarré una lapicera que yo tenía, y anoté mi nombre, el manuscrito.
Un poco artesanal.
No, ni siquiera mecanografía del último que me anoté. Entonces se hace el casting el 26 de noviembre del 93, y me presento. Entonces, bueno, me tocó con una compañera, Mariana Clark, que después trabajó en otros tantos lados, creo que ahora hace un programa para la colectividad de la AMIA en Canal 7, en la TV pública. Mariana, y trabaja también con otros conductores ahí en la red de los domingos, bueno. Y yo era pareja con Mariana Clark en el casting. Después fui pareja en el primer mes del canal. Entonces, soy el primero en pasar en ese casting. Entonces, Gabriel nos pide, bueno, hagan una introducción, presenten un móvil, lean una noticia, presenten tal tema, tal otro. Y yo, viste, como siempre le puse mi impronta y lo hice todo de manera muy estridente, nada coloquial, viste.
Sí.
Bueno, pasa la segunda pareja y Gavilán dice en el tollback, delante de todo el mundo, delante de todos los postulantes, todo el que pase quiero que haga como Orellana.
Wow. Ya está.
Entonces yo la miré a quien era mi mujer en ese momento, la madre de mi hijo, y le digo, entré. Así le dije, sin saber, ¿eh?
Sí.
Entré. Bueno, terminó el casting, yo me quedé igual hasta el final del casting. Dice, bueno, ya las próximas horas nos vamos a comunicar con ustedes, papá, papá. Pa, pa. Bueno, me voy a mi casa, yo todo esto estaba ahí cenando, tenía que acostarme porque me levantaba muy temprano, yo hacía radio a las 6 de la mañana. Temprano, me acostaba tipo 1:30, era un loco igual. Dormía poco a la noche, pero después dormía una buena siesta a la tarde. Y recuerdo que a las 10:30 de la noche suena el teléfono en mi casa, ahí en Flores, y era Rosita Suero, ¿no? Entonces le digo, ¿qué hago, Rosita? ¿Cómo te va? Me dice, te sigo una cosa. Pero, ¿qué pasó? No, te quiero preguntar, ¿qué les hiciste a Gavilán y a Héctor Ricardo García? ¿Cómo que les hice? No les hice nada. No, porque me dice, están fascinados y locos por vos, me dice.
Qué espectacular.
Y ya te eligieron como el conductor de la tarde de 14 a 22. Ella misma me daba la noticia, yo ni estaba enterado.
Espectacular.
Entonces yo le digo, la verdad es que no hice nada, hice lo que yo sabía hacer, nada más. Eso fue lo que le contesté. Me dice, nene, te aman, me dice, te van a llamar, están locos con vos. Bueno, ahí me entero por Rosita, que en el momento que comienza el casting, García era de meterse ahí en el control, y me escucha, García, en el momento de la prueba, y le dice a Gavilán, ¿quién es el boludo este? dicho por el Gallego García, que hablaba medio, entonces digo, ¿quién es el boludo este? ¿No? Y me causó mucha gracia las maneras que reaccionaba Gallego era de reaccionar de esa manera, Y bueno, ¿quién era el boludo ese? Era yo.
Espectacular. Claudio, mira, no nos gustaría que nos fuéramos sin decirte que tenemos un oyente.
Sí, llamados oyentes.
Sí, hay un oyente que está llamando, que quiere hablar, digamos, te quiere dejar un mensaje. Así que
bueno,
lo compartimos.
Hola, buenas noches. Muy lindo el programa. Me encanta, soy del barrio de Flores. Nadie se está dando cuenta. Cállate, Caroso. Bueno, una pregunta para este señor que lo admiro mucho, Claudio Orellano. Quiero que diga por qué sabía que, que el pitufo se llamaba Enrique. Nadie se va a dar cuenta que somos nosotros. Cállate. Muy linda la radio. Aguante Radio Nacional y aguante Bichos de Radio. Un saludo a Claudito.
Dos oyentes.
Dos oyentes.
Caroso y Narizota.
¿Quién era? ¿Quién? No veía que era Telecher.
Sí, señor. José Luis Telecher.
No, José Luis era.
Sí.
Qué fenómeno. Mirá, qué gracioso, era impresionante verlo laburar a José Luis, ¿no?
Sí.
Ellos venían para concretamente hacer la quiniela y las carreras, ¿no?
Claro.
Ellos caían siempre cerca de las 5:20 y se quedaban más o menos hasta las 6:15, 6:20, y yo me ponía en el atril a presentar, digamos, los temas serios. Y era admirable cómo él manejaba a Narizota y la hermana se ponía Caroso encima. Pero él hacía la voz de los dos personajes. Se tiraba al suelo debajo de la mesa, le ponían un televisor, micrófono en el suelo, la cantidad de boqueros que ensuciaba ese muchacho era impresionante.
Increíble.
Claro, porque vivía en el suelo, laburando, mirando cómo manejaba el muñeco, ¿no?
Exacto.
Y, no, un fenómeno, José Luis. Bueno, el tema del pitufo Enrique, bueno, un beso grande, José Luis, me emocionó escucharlo. A ver, lo del pitufo Enrique fue gracioso. Había un duende que asolaba a los policías y remiseros de Catamarca.
Sí.
Un duende maldito. ¿Viste que está eso de la leyenda en las provincias del norte,
sí,
del noroeste,
sí,
particularmente?
Sí.
Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán. Está siempre esa leyenda de que los duendes existen, que viven en los,
sí,
jardines de tu casa. Y algunos duendes son medios maléficos. Bueno, este parece que atemorizaba a policías y remiseros. Era muy gracioso eso. Entonces un día, en una reunión de producción, quiero decir,
sí,
empezó a debatirse qué nombre habría que ponerle al duende, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió por el tema de los pitufos ponerle Gárgamel, en realidad era el enemigo de los
el
pitufos,
malo,
¿no?
El malo, el villano, el malo. Sí, el villano.
Claro, pongámosle Gárgamel, ¿no es cierto? O Azrael, el gato, ¿te acordás?
Azrael.
Porque llamar papá pitufo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, me parecía medio tonto. Pero llamar a Gárgamel me gustaba. Bueno, no, por supuesto que rebotó ese nombre. Empezaron a tirar nombres. Y en una de esas, el jefe de noticias, Molina,
sí,
que tenía cierta tirria con el gerente general de Crónica TV, decide, ¿por qué no le ponemos Enrique? Y todos nos mirábamos ahí, y yo ahí se me cae la ficha, y le digo, no podés hacer eso. ¿No? Me dice, ¿por qué no? No podés hacer eso, ya sé a quién te referís. Y se refería a Enrique Blanco Castel, que era el gerente general de Crónica TV, y era petizo, y chiquito.
O sea,
y él tenía cierta tierra y dijo, no, ya está institucionalizado el pitufo Enrique, va a ser el pitufo Enrique de acá, por los signos de los siglos, dijo Molina, y se acabó la discusión. Ya no había manera de convencerlo que cambiamos el nombre, y quedó pitufo Enrique. Y fue tal lo que se generó en torno a ese personaje, que no había noticiero de radio, Ingrid, Adrián, que no hablaran en sus títulos de las andanadas del pitufo Enrique.
¡Qué pitufo este!
Hasta que un día, exactamente, surge un grupo de cuarteto de Catamarca que hace la canción del pitufo. El baile del duende. Bueno, este famoso baile del duende, naturalmente, se da a conocer un sábado a la tarde, mirá qué día, 29 de julio del año 2000, y te voy a decir por qué el día. Porque ese mismo día, cuando pasamos la venta de la canción del duende, del Pitufo Enrique, pocas horas después se suicida Favaloro.
¡Oh! quedó como medio mala onda.
Claro, pero previo a eso se había hecho la venta. Cuando ponen la canción y aparece un duende de alguna película de Spielberg, ¿sí? Y aparece y mezclado con la canción del duende y los integrantes del cuarteto catamarqueño, que era tremendo, te podés imaginar las risotadas que se empezaron a generar en el control central. Se desternillaron de la risa. Y naturalmente, yo al escuchar todas esas risotadas, me contagiaron. En el momento que yo estaba vendiendo, digo, exclusivo de Crónica TV, el Pitufo Enrique tiene canción, decía yo, ¿no? Y en un momento determinado, era tan la risotada que cuando prenden el tali de la cámara, de una Ikegami, mirá qué marca, Ikegami, sí, sí, de la década del 80 que García las usaba en los 90, ¿no?
Sí, señor.
Se prende la Ikegami y yo lo único que atiné, primero estaba muerto de risa, de manera inescrupulosa me reía, pero me reía para adentro, para no ser tan grosera mi risa, porque claro, cuando me río muy abiertamente, ¿no? Muy libremente. No, yo me reía para adentro, era todo un mastodonte que temblaba, ¿no? Era como una especie de movimiento sísmico mi cuerpo, ¿no? Tremulaba, ¿no? Y en un momento lo único que tenía que decir, ¿qué pitufo este? Porque me seguía riendo. Por suerte tenía que presentar un partido de fútbol, pero era tanto lo que me reía que Molina decía, por favor, corten. A todo esto Molina lloraba de la risa, pero sí, lagrimeaba de la risa. Decía, corten, corten, que el gordo se nos muere.
Claudio, se nos pasó la tanda, se nos pasó todo escuchándote. Claudio Orellano, fue un placer enorme escucharte a vos, tus anécdotas, tu vida en la radio y en la tele, y este misterio develado ahora. Fue un placer enorme escucharte, Claudio. Muchas gracias.
Gracias, por participar. Ingrid. Un abrazo, beso enorme, amigo. Gracias por invitarme, por la generosidad de poder compartir con ustedes esta noche de Bichos de Radio. Adrián, un beso, Adrián.
Un abrazo, te quiero mucho, Claudio, gracias.
Yo también te quiero. Hoy estaba escuchando, para cerrar, estaba escuchando, ¿sabés qué, Adrián?
¿Qué?
A Sabina con Resumiendo, no sé
vamos,
por qué.
Vamos, todo tiene que ver con todo.
Vamos, un abrazo, todavía, amigo. Tengo grandes recuerdos con vos ahí todas estas tardes de viernes en la televisión pública, un gran recuerdo.
Gracias, gracias.
Nos vamos escuchando.
Un abrazo grande, un cariño muy grande para los dos.
Nos vamos escuchando Julieta Lasso, Buenos Aires, ¿vos quién sos? Elegido por el señor Claudio Orellano. Ya volvemos, no se vayan.
La de Avenida Alvear, puta inconstitución.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
La risa de Gardel, las manos de Perón. Sandro y yo en un bar, Narciso el mostrador.
Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento SAOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 48 minutos.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda. Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento SAOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro,
ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Dichos de Radio.
Seguimos aquí en Bichos de Radio, en vivo, y los dos juntos en el estudio acá con Corol, un día histórico, el día histórico de 2020. Muy emocionante, la verdad, volver a vernos las caras y volver a mirarnos a los ojos. Tenemos algunos mensajes que llegaron a nuestro Facebook. Hugo López, entre los 7.10 y los 8.70 desde Santiago de Chile. Abrazo, chicos. Tío Mercury, ¿cómo les extrañamos? Bichos de Radio, bienvenidos, los escuchamos junto a la banda de Argentina 14 Celo, 73 cordiales.
Te cuento algo de Hugo López de Santiago de Chile. Rapidito. Es muy cortito y al pie. Estos días que no hubo Bicho de Radio, los dos viernes que nos hacemos al aire, en el medio me comuniqué con él por radio aficionado. Nos comunicamos, tuvimos un contacto vía equipo radio que nunca habíamos hablado, un gran oyente y amigo de Bicho de Radio, que nos comunicamos por las ondas de radio.
Bueno, desde Ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay, les comento que como uruguayo disfruto, además del programa, las versiones del himno nacional argentino que difunden al comenzar un nuevo día, o sea, lo que viene después de nuestro programa, dice Gustavo Lucas, Pepino Azigotti, los estoy escuchando desde Ingeniero Mayuitz, y cuando quieran les canto una canzoneta.
Vamos, Pepino, ¿eh?
Tiene un apellido conocido.
Sí, Pepino.
Jorge Costa, suerte con vuestra programación, abrazo a todos. Y Carlos Merelo nos dice, muy buen programa, 73 de LU1, DC Carlos de Bella Vista. Y no, hay muchos más mensajes, pero tenemos
otra nota y poco tiempo.
Otra nota, poco tiempo.
Y alguien
un amigo.
Sí, para nosotros es parte de este programa, porque cada vez que lo hemos convocado, siempre estuvo y siempre es importante para nosotros seguir de cerca qué es lo que está pasando con la investigación y la búsqueda de verdad y justicia por los 44, como dicen, por quienes iban en el ARA, la tripulación del ARA San Juan, el submarino de ARA San Juan, que todo el tiempo hay información, pero no todo el tiempo se difunde esa información.
Exacto, así que a 3 años del hundimiento del ARA San Juan, esto ocurrió el 15 de noviembre de 2017, estamos en comunicación con Luis Tagliapietra. Bienvenido, Luis, a Bichos de Radio, una vez más, un placer escucharte.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias, Virginia, Adrián. El placer es todo mío. La verdad que los considero amigos y siempre, ¿no? Siempre están pendientes de nuestra causa. Cuando Adrián nos acompañó con un mensaje muy, muy emotivo, que fue parte del video homenaje que realizamos los familiares para ese día y que se transmitió en vivo, así que el honor es mío y más que agradecido.
Luis, te vamos a usar un poco como corresponsal especial. ¿Nos podés contar brevemente cuáles son las novedades de la causa del ARA San Juan? Porque hay muchas y muy importantes, no sé si tantas, pero muy importantes sí.
Sí, tengo que trabajar con mi poder de síntesis, pero bueno, por lo pronto, sí, por lo de brevemente, digo, por lo pronto tuvimos una resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Esto fue en pos de nuestro recurso de apelación respecto del fallo que realizó la jueza a cargo de la investigación, que quería dar por terminada la misma, que ordenó 6 procesamientos sin prisión preventiva, sin un delito menor, sin dar demasiadas precisiones tampoco sobre lo que ocurrió. Y bueno, por supuesto eso generó nuestra necesidad de apelar, y la Cámara Federal realmente tomó una decisión muy buena, muy taxativa, muy fuerte, muy importante, y que tiene que ver, primero, con que la investigación tiene que continuar. Segundo, que hay que hacer todas las pericias que sean necesarias para llegar a la verdad. La Cámara se refiere a una amplia pericia, y bueno, en términos jurídicos significa eso. Tercero, nos dieron también la razón en que la jueza se apresuró en exculpar a Macri, el expresidente Macri, el exministro de Guad, y el exjefe de la Armada, Marcelo Rull, de toda responsabilidad, y dice todo lo contrario. Lo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho, que tienen que ser investigados, que tienen que ser indagados, porque hay pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad. También me dio la razón respecto del sobreseimiento del jefe de operaciones de la base de Puerto Belgrano, donde dictó una falta de mérito, que si bien significa que no tiene prueba suficiente ni para acusarlo ni para absolverlo, lo mantiene vinculado a la investigación. Pero bueno, esto es lo más sintético que puedo hacer. En paralelo tenemos causas de espionaje ilegal que están avanzando, si bien alguno hubo un planteo de incompetencia, y en este momento la Cámara Federal de Mar del Plata debería resolver si la investigación sigue en Mar del Plata o pasa a Dolores, que bueno, es una cuestión jurídica. Yo doy por hecho que en donde sea, la misma va a seguir hasta el final. Hoy nos tomaron declaración testimonial la comisión bicameral que investiga y controla la inteligencia de nuestro país en el Congreso de la Nación, donde nos recibieron los legisladores que la integran, presididos por el diputado Leopoldo Moró, y donde, bueno, pudimos no solamente expresar nuestras experiencias, sino aportar toda la prueba que veníamos aportando ya desde el 2018, sin que tuviéramos demasiado eco, y que ahora, por suerte, tanto en la comisión bicameral como en el juzgado, en la Fiscalía Federal de Mar del Plata, y también en el juzgado federal de Lomas de Zamora, ya que yo también fui espiado ilegalmente en esa causa por visitar a defendidos míos en los penales de Ezeiza. Bueno, se está avanzando con bastante eficiencia y velocidad. Y eso, por suerte, es muy bueno.
Estaba pensando, Luis, cómo se va abriendo la situación y se va dando luz, ¿no? Y son tantas cosas que de repente me pregunto cómo hacer para no perder el foco, ¿no? Si bien son todos elementos que apuntan a la misma búsqueda, no perder el foco en lo que siempre hablamos también entre nosotros, ¿no? Que tiene que ver con saber la verdad de lo que pasó y que se haga justicia con los responsables. Digo, por ahí empiezan a aparecer situaciones que son muy graves, pero cómo hacer, porque todo vos tenés también tus limitaciones humanas y demás, para llevar adelante esta lucha y esta causa sin perder el foco ni el eje, ¿no?, a donde va apuntando la cosa.
Sí, Adrián, bueno, la verdad es muy difícil, es muy, muy difícil, porque además a veces también tenemos que luchar contra, como se dice en el barrio, la embarrada de cancha, ¿no? Donde de repente por ahí una abogada plantea una situación irreal con una denuncia que no sabemos bien qué destino tendrá, pero que yo percibo que ninguno, porque no hay demasiada, bueno, no hay ninguna prueba en realidad de esas manifestaciones, pero que generan una bomba mediática y se distrae la atención. Y también tenemos un consejo de guerra, que nadie sabe qué significa, ¿no? Pero que es muy importante, el Estado Mayor Conjunto, en un expediente administrativo que tiene que ver con el análisis de faltas graves, gravísimas en realidad, que tuvieron miembros de la Armada. Ahora van a juzgar eso en el ámbito militar, que es un hecho único e histórico desde que se abolió el Código de Justicia Militar. Y
Y volviendo a la pregunta de Adrián, y es muy difícil, Adrián, ¿qué crees que te diga? Yo hago lo que mejor puedo. Trato siempre de volver al centro, ¿no? De volver a lo importante, que es llegar a primero la verdad. Porque a veces, en general, tenemos una idea trastocada de lo que es la justicia, ¿no? Y cuando algo pasa, pensamos primero en encontrar un culpable, después en saber qué pasó. Y la historia es al revés, ¿no? La historia es saber qué pasó y después encontrar el culpable. El problema de nuestra justicia argentina es que es tan lenta que a veces tenemos que trabajar en paralelo con esas dos cuestiones, ¿no? Que por ahí en otros países no pasa porque la justicia es mucho más rápida. Entonces acá pasa que pasan años a veces para llegar a un hipotético juicio, y claro, uno sabiendo eso siempre trata de preventivamente maniatar a los supuestos responsables. Uh-huh. Y yo soy contradictorio a veces en eso, ¿no? Porque por un lado no creo, y por el otro lado digo, y la pucha es necesario, porque si no, nos pasa que en este caso aparte particular que tienen muchísimo poder tanto político como económico, y mañana se van a Francia, a Estados Unidos o donde fuera y no lo traemos más, ¿no?
Bueno, Luis, disculpame que sonó el top de las 12, se nos acabó el programa, ya nos le robamos tiempo al que sigue, pero vos sabés que acá vas a tener siempre un lugar y puertas abiertas, cuando no solo cuando haga falta, sino siempre, porque no para un caso puntual, sé, sos un abrazo grande,
abrazo, te queremos mucho los bichos radio. Enorme, perdón, pero si nos sacan bueno, del aire.
Sigo trabajando con el poder de síntesis, abrazo grande, abrazo, y a disposición Luis. Siempre.
Chau amigo, gracias.
Bichos de radio, en la producción, Eric Domer, en la coordinación de aire, Marianela Cantelmi, en la operación técnica, Ezequiel Sánchez, en la edición de audio, Diego Rosato, en la comunidad manager, en Rona Cigotti, en la web y en las redes, Martín Bibiloni. Escuchen los programas anteriores en la página web de la radio y en Spotify. ¡Chau, Corol!
¡Chau!